Estamos con el doctor Oscar Pacielo, presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Buenos días a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia de Monumental. Un gusto saludarlos.
Qué preocupante, Oscar, lo que está pasando con respecto a las candidaturas para quienes quieran suceder a la ministra Vareiro de Módica, porque revela que como nunca hay una creencia de que ya está definido más o menos cómo va a ser la terna, que en la terna tiene que estar o el senador Víctor Ríos o fulano de tal, o sea que ya hay una suerte de acuerdo político previo y por eso no se están presentando. Porque una cosa es si ya teníamos la terna y ahí más o menos ya había un acuerdo político, porque obviamente la elección al final es política. Pero si antes de tener la terna ya se sospecha que igual este nomás luego va a ser, quiere decir que todo el trabajo del Consejo de la Magistratura ha perdido absoluta credibilidad, y eso es terrible para la democracia y para el Poder Judicial, Oscar.
Sí, Luis, coincido, pero con una pequeña diferencia. Lo preocupante es que se reitere esa circunstancia inmotivada, porque quería explicar por qué inmotivada, con algún propósito que alguien la lanzó en un principio y todos repiten sin ningún fundamento, porque se duda de lo que se va a hacer y no de lo que se está haciendo. Yo admito que juzguen si nos equivocamos, pero que juzguen por lo que se supone que vamos a hacer es un prejuicio científicamente inadmisible. Entonces, me preocupa muchísimo que en diversos sectores se indique de que esto es un mero trámite, que ya está decidido y que por eso nadie se presenta. Con esa prédica se ahuyenta a los que quieren presentarse, porque todos repiten lo mismo. Hay gente que inició esta campaña con algún propósito y tendrá sus razones, que no me incumben ni me afectan en lo más mínimo, ni a mí ni a los compañeros del Consejo, pero que se reitere y se repita por todos los medios y en todas las reuniones esto, sí es preocupante y carece por completo de fundamento. Van a haber postulaciones, sabemos de mucha gente que ha ido a exhibir sus documentos para ver si estaban en regla, tenemos títulos de muchos años atrás, por ejemplo, títulos de doctorado en el exterior, gente que se doctoró en el exterior, las exigencias de hoy del CONES exigen apostillado y una serie de cosas que antes no existían, pero tienen todo el proceso de legalización conforme a la anterior ley de universidades. Entonces hay consultas que no podemos dar los nombres, obviamente, pero que se han realizado y se va a presentar gente de valía, gente que así ha demostrado capacidad, integridad y honorabilidad, que son los requisitos fundamentales.
Ahora, yo creo también, sí, que esto, Oscar, de alguna manera es consecuencia de lo que pasó con la elección pasada, el caso Diesel. Diesel no aparecía entre los mejores puntuados, pero ni lejos. Y después, ¡pum!, sí, aparece él en la terna y ya se mencionaba luego que era el que tenía el respaldo político de tal o de cual y termina siendo ministro de corte. Entonces, no sé, y toda la otra gente que tenía una puntuación brillante, ¡pum!, quedó fuera en la parte, no sé si es en la parte de la entrevista que se hace, que es una cuestión muy subjetiva. Entonces, obviamente, pierde credibilidad el proceso.
Bueno, ahí voy a hacer una explicación de cómo funciona el mecanismo, pero justamente a raíz de todas esas críticas, nosotros nos hemos propuesto una total transparencia y publicidad de todos los actos desde el principio. Hemos elevado las exigencias a fin de evitar candidatos por vinculación meramente política y sin mayores requisitos. Y hemos elevado, ¿en qué sentido? No exigimos solamente el título, exigimos que presenten efectivamente la tesis doctoral. Y esa tesis va a ser publicada para que cualquiera la revise, mire, opine y conozca la ideología, la forma de pensar o la profundidad del trabajo científico que ha realizado. Hemos elevado el examen de conocimiento que se mantiene de 20 a 25 puntos, porque creemos que es importante esa demostración de idoneidad objetiva. Y hemos disminuido, para dar el mayor puntaje al examen, la ponderación de los años de experiencia profesional, ya sea como catedrático, como abogado ejerciente o como magistrado, porque antes tenía, por los años tenía una puntuación mayor. En conjunto, con además de todo eso, hemos elevado para calificar como posible ternado del 60% que antes se exigía de toda esa evaluación general al 70%. Esa evaluación general se produce luego de la etapa de apreciación de méritos objetivos, llámese los títulos presentados, la experiencia, el examen, se suma a ello la audiencia pública, que tiene otra vez una puntuación, y luego una ponderación integral que realiza cada uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, presenta sus puntuaciones. El promedio de todas estas 8 notas es lo que se le adjudica al candidato, al postulante, y allí todos los que superen el 70%, antes era el 60, hoy el 70, quedan habilitados para ser considerados potencialmente ternables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Luis Vareiro tiene 500 puntos y Oscar Paciello tiene 650, Luis Vareiro está con igualdad de oportunidades que Oscar Paciello y puede quedar fuera Oscar Paciello y ser ternado Luis Vareiro. Ese puntaje que se ha distorsionado en su efectiva apreciación es lo que ha generado mucha confusión, por eso estamos explicando esto reiteradamente. Todos los que superen el 70%, independientemente del puntaje final, se encuentran habilitados para integrar la terna. Y es ahí donde nosotros, los miembros del Consejo de la Magistratura, tendremos que apreciar y con fundamento la honorabilidad, la integridad, la conducta cívica que ha demostrado a lo largo de los años, su compromiso con los principios democráticos y su independencia. Para mí un valor fundamental en el que debo de analizar en cada uno de los candidatos es su actitud independiente en las diversas circunstancias que ha enfrentado en el ámbito jurídico. ¿Por qué, Luis? Porque nosotros queremos un poder judicial independiente. Y si queremos un poder judicial independiente, debemos nutrirlo de gente independiente y no de gente funcional a tal o cual sector. Si no, sería un contrasentido. Expliqué más o menos el proceso que vamos a desarrollar nosotros ahora. Entiendo la preocupación por los hechos anteriores, pero yo pido que nos juzguen por lo que vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Lo que se ha hecho, bien o mal, es responsabilidad de quienes han estado en ese momento en la oportunidad de hacerlo. Pero hoy nosotros estamos comprometidos en una tarea transparente, honesta y por sobre todas las cosas decidida a dotarle a la ciudadanía de la República a una terna de la mejor capacidad y idoneidad.
Por decirte, para poder un poco aterrizar el leo en la materia, ¿verdad? Si alguien tiene nunca tuvo experiencia como abogado ni como magistrado, fue legislador la mayor parte de su carrera profesional, obviamente va a estar en una situación de menor peso con respecto a quien sí tenga experiencia.
Sí, es así.
Es una valoración distinta. Y el título, que vos tengas un título de doctor de una universidad, de España, y tenés una de una universidad de Pilar, hay una valoración distinta.
Pero en términos subjetivos, porque objetivamente ambas son la misma, legalmente tienen la misma capacidad de habilitar al cargo.
O sea, si yo tengo mi doctorado en la Complutense de Madrid o la tengo de Pilar, es igual.
A los efectos exclusivamente de habilitarlo a la postulación. La ponderación de ese título es una materia subjetiva que cada uno de los 8 miembros del Consejo tendrá que hacer y hacer valer fundadamente, porque no es cuestión de decir le doy 5 a Luis y 4 a Oscar, no. Le doy 5 a Luis por tal y tal motivo, le doy 4 a Oscar por tal y tal motivo.
Y esa cada valoración, sí, y esa valoración va a ser pública.
Pública, claro. Esa discusión en el Consejo va a ser pública. Vamos a tratar ahí todo frente a todo. Se van a leer los puntajes finales con toda la, con todos los las distintas etapas de evaluación. Se va a leer allí, fulano tanto, y ahí empezamos la discusión de quiénes y por qué motivo son seleccionados.
Perfecto, perfecto.
Públicamente. Públicamente y al aire. Eso es señal ineludible de transparencia, pero por encima de todo, por compromiso cívico que nosotros hemos asumido. Tenemos que explicarle a la ciudadanía por qué elegimos a tales personas. Eso hace un principio republicano de gobierno y somos parte del gobierno en este momento en que estamos en un órgano encargado de selección de los potenciales ministros de corte.
Doctor Fito, te saluda. Te quiero sacar del tema, cambiarte un poquito del tema e ir al tema del momento en el que todos estamos tratando de saber qué pasó. Tu estudio jurídico sigue funcionando independientemente a las funciones que vos cumplís en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad?
El estudio jurídico se ha habilitado en el año 1953. Tiene 47 más 21, tiene 68 años. De ejercicio en el ámbito jurídico de la República.
Sí.
Yo no estoy ejerciendo, pero el estudio sigue funcionando, sí. Porque así debe ser.
No, por eso, la pregunta va con respecto al caso del senador Martín Arevalo, la carga de aduana de un ciudadano.
Al enterarme de lo que se publicó, creo que empezó el viernes, esto, una cosa por el estilo, averigüé en el estudio qué es lo que había pasado y efectivamente el estudio había presentado una denuncia ante la fiscalía en representación de 3 empresas que fueron perjudicadas en un hecho de hurto agravado. Eso es lo que yo puedo decir porque de más detalles claro. No conozco.
¿Pero sabes quién es el abogado del estudio jurídico que lleva la causa?
Sí, Rafael Ortiz es uno de los jóvenes que está incorporado al estudio conjuntamente con Harry Bierman. Ellos han radicado la denuncia ante la fiscalía.
La denuncia es por robo agravado, o sea, denuncian por las empresas.
Sí, de mercadería que estaban consignadas a 3 empresas, según me explicaron, y que pues, los detalles de qué sucedió ya no me dijeron. Presentamos denuncia por 3 empresas que fueron perjudicadas por un hecho de hurto agravado, hasta allí.
¿La fecha no tenés idea tampoco, doctor?
Ni idea, porque ya sería inmiscuirme en una tarea propia de los profesionales que están ejerciendo.
Claro. Entiendo. Doctor, te agradezco mucho, mis respetos.
Encantado, Luis, a las órdenes, y les pido por favor que cualquier duda, cualquier consulta, y por sobre todo, cualquier crítica razonada, nos las hagan llegar, porque de eso depende. Nosotros tenemos que movernos conforme a un parámetro de exigencia ciudadana que cada vez tiene que ser mayor para que el producto de nuestra gestión sea satisfactorio.
Doctor Oscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura.